Maestro, gracias por tus misericordias al concedernos cantar himnos a tu nombre. Nuestros corazones henchidos de gratitud por la salvación que nos ha dado en Cristo. También queremos poder decir, como cantábamos al final, Señor, toma nuestras vidas para que nosotros hagamos aquello que tú quieres, y esto es mostrarte a ti, oh Cristo. Guíanos por tu Espíritu y danos tu bendición, y dispón nuestros oídos para oír lo que tú tienes que decirnos. Perdónanos una vez más en nuestros pecados y que no haya obstáculo para que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Es nuestro ruego en el nombre de Cristo. Amén. Y son tan amables de ir conmigo a Hechos capítulo 8, ir en sus Biblias, y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 17. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Todo el pasaje llega hasta el versículo 25, pero quise detenerlo ahí, porque por más que intentaba hacerlo completo, que era la idea original, hay muchas cosas aquí. Y como gracias a Dios estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y podemos continuar, y si Dios me llama a su presencia en algún instante, me imagino que el pastor Carlos puede continuar enseñando el libro de los Hechos de los Apóstoles y otros hermanos aquí. Así que vamos a ver cómo llegó el Evangelio a Samaria. De eso se trata el capítulo. ¿Cómo llega el Evangelio de Jesucristo a la ciudad de Samaria? O bueno, a Samaria y todas las ciudades que habían allí. En el versículo 5 se nos dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. En el versículo 25, en los apóstoles que habían venido de Jerusalén, cuando se regresan, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué quiere Lucas, que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, hacernos ver aquí el Evangelio y su poder salvador, siendo predicado a hombres y mujeres que lo escuchan y son transformados por el poder del Espíritu de Dios? Las personas oyeron el evangelio que Felipe les predicó, pusieron atención, creyeron ese mensaje y sus vidas fueron transformadas y mostraron como un paso de obediencia por el bautizo. Y así se inició, mostraron su arrepentimiento y su conversión, dando testimonio público con el bautizo, y así se inicia formalmente la iglesia cristiana en Samaria. Así que para ver el pasaje, yo quisiera que le hiciéramos preguntas y entonces con el pasaje respondiéramos. ¿Cómo llegó el mensaje del evangelio a Samaria? Esa va a ser la primera pregunta. En segundo lugar, ¿cuál fue la respuesta de la gente en general a la predicación del evangelio y el caso de Simón el hechicero? Y la tercera pregunta, ¿qué hicieron los apóstoles al saber que el evangelio llegó a Samaria? Eso hasta donde leímos nosotros, hasta el versículo 17. Si alguno de ustedes quiere completar el bosquejo hasta el 25, son dos preguntas más, se las voy a leer. ¿Qué pasó con el creyente bautizado Simón? Y creyente bautizado Simón lo puse entre comillas. Y la número 5, ¿qué hicieron los apóstoles Pedro y Juan a su regreso a Jerusalén? Creo que son preguntas sencillas que el texto claramente nos deja ver. Así que empecemos con la primera. ¿Cómo llegó el mensaje del evangelio a Samaria? Y quisiera brevemente recordar el tiempo y la manera de Dios. El evangelio llega a Samaria en el tiempo y a la manera del Señor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque desde el principio, cuando el Señor comisionó a los discípulos antes de ascender a los cielos, vayan conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y este versículo se tiene que leer una y otra vez, a través de todo el libro de los Hechos, porque es el versículo clave, dominante, para entender todo el libro. El Señor comisionó a sus discípulos, diciéndole en 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es conforme al programa de Dios. Dios tiene toda su historia redentora, y Dios sabe cómo llevar su historia redentora y cumplir su propósito redentor en su tiempo y conforme a su propósito y según su manera. ¿Y por qué digo esto de según su manera? Porque los apóstoles habían cumplido con la comisión de iniciar con el evangelio en Jerusalén. Allí empezó con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pedro predica la palabra, se convierte en un paquetón de judíos. Allí en Jerusalén, más de 3,000, unos 3,000, dicen Hechos capítulo 2. Y luego avanza, progresa y se desarrolla el evangelio en Jerusalén. De manera que muy probablemente la gente ya estaba con una iglesia estable en Jerusalén. Imaginen, estaban los apóstoles y ellos aprendiendo todos de él. Habían comenzado a ver una serie de problemas y dificultades, como vimos en Hechos 6. ¿Y qué tenían ellos? El consejo sabio de los apóstoles para resolver las dificultades. Entonces yo me imagino a todos los hermanos allí, sentados felizmente, recibiendo palabra de los apóstoles, aquellos que estuvieron con el Señor y lo vieron resucitado y pasaron esos 40 días entre su momento de su muerte y resurrección y el momento de la venida del Espíritu Santo, de la ascensión del Señor a los cielos, y cómo escucharon de los propios labios de Él acerca del reino de Dios. O qué mejor que estar sentados a los pies de los apóstoles oyendo la proclamación del evangelio. Pero el Señor tiene su propósito y tenía su programa, y el programa tiene que ver con que el evangelio se expanda. No pueden ser solamente salvados los de Jerusalén. El programa de Dios incluye gente de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Y conforme al programa del Señor, sí inicia en Jerusalén, y luego a toda Judea, y luego Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Se abrirían las misiones. Hubo dificultades. Lo sabemos porque en Hechos 4 tenemos que Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Recuerdan? Por el Sanedrín judío y entrevistados por ellos. Luego otra vez en Hechos 6. En Hechos 7 nosotros tenemos a Esteban, perdón, Hechos 5 y Hechos 7, Esteban, un miembro de la iglesia, un siervo fiel, que tenía buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, uno de los siete que escogieron, que la iglesia había escogido, y muere martirizado. Y cuando Esteban muere a pedradas, fruto del juicio falso del Sanedrín, y de las personas que estaban, que le apoyaron, de todo el pueblo, se desata una gran persecución. ¿Y qué imaginaríamos nosotros? ¿Se acabó aquí? ¿Podemos nosotros ver la acción del diablo y sus huestes y sus cautivos, las personas religiosas, en contra del Evangelio, para que el Evangelio no pase de allí? Por supuesto que sí. Es intimidación, es poner temor. ¿Quién va a imaginar que gente huyendo por causa del Evangelio son esparcidos y donde quiera que lleguen ahora se proclama el Evangelio? Los caminos de Dios no son los nuestros. Su manera no es la nuestra. Dios sabe sacarnos de nuestra zona de confort para cumplir su propósito redentor. ¿Me oíste, amado hermano? Dios sabe interrumpir tu vida y la mía para que se cumpla su propósito de su gloria, salvando a sus escogidos. Y esto es a través del medio que Él diseñó para que las personas sean salvadas: la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué tenemos aquí? Si una gran persecución lleva a las personas a salir de Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo 4? Ah, perdón, ¿y por dónde los llevó? Versículo 1. Y Saulo consentía, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora es como el Padre Celestial toma a los suyos y los obliga a hacer su voluntad. ¿Lo ves? Porque lo que se cumple es la voluntad de Dios. Uf, es fuerte para uno oírlo así, ¿verdad? Como que, sí, Él tiene todo el poder para inclinar tu corazón y el mío a la obediencia a su comisión. Por eso da Hechos 1:8. Oigan, esto es lo que deben hacer. Este es el mandato. Vayan y prediquen y empiecen en Jerusalén y después sigan toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si yo no quiero, no te preocupes, que yo voy a hacer que tú cumpla como quieras mi voluntad de que el Evangelio se expanda. ¿Qué hizo el Señor? Se quedan en Jerusalén y Él viene con una gran persecución, logra su propósito de esparcirlo. ¿Los esparce por dónde? Por toda la tierra de Judea y de Samaria. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora, queridos hermanos, ¿debería ser difícil para nosotros obedecer el mandato de predicar el Evangelio a otros? O sea, tú y yo, salvados por el poder del Evangelio, porque Dios en su gracia usó a un instrumento, a otra persona, para que viniera y te hablara a ti, y conociste la gracia salvadora de Dios en Jesucristo, y apreciaste toda su hermosura, y tú da testimonio de cómo el Señor te ha transformado, y te ha hecho una nueva creación en Él, y ahora puedes gozar y disfrutar de la libertad que cantábamos, y tenemos la promesa maravillosa de que el cielo es nuestro, y que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No deberían nuestros corazones y nuestras bocas explotar hablando continuamente del Señor que nos salvó y anhelando que los nuestros y los demás y relacionados y con los que nos topemos donde quiera oigan de este bendito evangelio que transforma vidas. Bueno, debería ser así, ¿verdad? Como que la argumentación está clara. Pero todavía nosotros tratamos con la realidad de nuestros pecados, de nuestro egoísmo. Y nos avergüenza hablar de nuestro Señor y Salvador. Pero Dios es bueno. Y en su bondad y en su misericordia, no nos deja paralizados en nuestros pecados, sino que sabiamente nos empuja para que sigamos haciendo la obra de Él. Y hay ocasiones donde tú tienes la boca cerrada ante un amigo o ante un compañero de trabajo, y Dios utiliza a la misma persona para hacerte hablar. ¿Te ha pasado? Ese día tú no estás, tú estás desanimado y desalentado contigo mismo y hasta frustrado por ver áreas de tu vida que no están en mejor condición en el evangelio. Y de repente la persona te dice, mira, tú eres evangélico, tú eres cristiano, yo como que veo que tú tienes ciertas cosas diferentes a otros. Y entonces eso hace que una vez más encienda la chispa y tú tengas que decirle, sí, mira, y a veces uno está como medio da testimonio ahí, no tan gozoso, pero el Señor nos pone a hablar. Lo hizo en el primer siglo y lo hace con nosotros al día de hoy. Ahora es como decía el apóstol, yo tengo que hablar el evangelio y no se lo puedo negar a ninguno. Mejor lo hago de buena gana, porque como quiera voy a tener que hacerlo. Oía un predicador que decía que nosotros obedecemos la comisión de nuestro Señor, ya sea por Hechos 1:8, que es la mejor forma, o por Hechos 8:1, que es cuando Dios nos manda la persecución para que salgamos y lo hagamos. De todas maneras, se va a cumplir el propósito de Dios. Es su propósito, es su manera, es su tiempo. Había llegado el tiempo preciso para que el evangelio fuese proclamado abiertamente en Samaria. El terreno había sido preparado por el Espíritu de Dios. Era el tiempo del Señor. Y eso lo vemos por la respuesta que hubo ante la predicación de Felipe. Es interesante. En Mateo 10, cuando el Señor Jesucristo envió a los discípulos en su comisión de predicar el Evangelio, les dijo en aquel instante que se ocuparan primeramente de las ovejas de la casa de Israel y que no fueran por ciudades de samaritanos. ¿Ven el programa de Dios? ¿Ven cómo Dios obra conforme a su programa y en su tiempo? En aquella ocasión es, no entren a ciudades de samaritanos. Aquí es, Samaria, llegó tu tiempo. Lo importante de nosotros es estar alineados con Dios y su tiempo. Ajá, ¿y qué quiere decir eso con respecto a nosotros al día de hoy? Bueno, ya estamos hasta los confines de la tierra. Entonces tú y yo debemos proclamar el evangelio y no hay pare, no hay restricción. A todo el vivo que se te presente, háblale acerca de Jesucristo. ¿Cómo llegó el evangelio a Samaria? Bueno, llegó conforme al tiempo de Dios y a la manera de Dios y en el programa de Dios. ¿Cómo llegó el mensaje del evangelio a Samaria? Lo vemos en el versículo 5, a través de un mensajero aprobado por Dios. Entonces Felipe, Dios toma a Felipe y lo hace descender a la ciudad de Samaria. Y entonces Felipe va y les da el mensaje eficaz, les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Felipe era un miembro de la iglesia de Jerusalén. que fue, había sido escogido en Hechos 6 como un hombre que tenía buen testimonio. Los hermanos podían reconocer en él, en Elma, los otros seis, ¿lo recuerdan? Entre los que también estuvo Esteban. Tenían buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Ahora, Felipe era un creyente común y corriente. Se espera de ti y de mí como creyentes que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, usemos de la sabiduría de Dios y tengamos buen testimonio. En ocasiones en las iglesias se habla de creyentes que no tienen buen testimonio. Entonces hay creyentes que no tienen buen testimonio, creyentes que están con un testimonio medio-medio y creyentes con buen testimonio. No. Tú y yo debemos tener buen testimonio. Y si no tenemos buen testimonio, tenemos mal testimonio. Y tenemos que arreglarnos. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, el Señor nos da la oportunidad que de un mal testimonio nos arrepintamos para venir a tener un buen testimonio. Así es nuestro Dios en su bondad. Pero no puedes quedarte con la comodidad de que yo soy un creyente, que mi testimonio no es bueno. No. Procura que seas un creyente que tiene buen testimonio, que está lleno del Espíritu Santo y que anda conforme a la sabiduría de Dios. Dios es bueno. Y en las debilidades que hay en nosotros, hoy mismo, tenemos la oportunidad de pedir a Él misericordia para que hoy mismo comencemos a ejercitarnos apropiadamente en la piedad y entonces nuestro testimonio cambie. Dios es bueno y nos da la oportunidad de que a aquellos que le hemos dado mal testimonio, una vez el Espíritu de Dios nos ha convencido de nuestros pecados, vayamos y hagamos la restitución oportuna. Ajá, ¿y qué significa eso, pastor? Que vaya y le diga, mira, ¿tú te acuerdas la medio verdad que yo te dije? Eso es mentira, eso no glorificó a Cristo. ¿Tú te acuerdas la simulación que yo tuve delante de ti? Eso es hipocresía, eso no glorifica a Cristo. El Espíritu de Dios me dio convicción de pecado y yo te estoy diciendo que yo soy de Cristo y que procuro vivir según Cristo. Que el Señor nos ayude. Felipe tenía muy buen testimonio, pero Felipe también se destacó por hablar el Evangelio. Y en Hechos 21 le vemos ser nombrado como Felipe el Evangelista. Eso está en Hechos 21:8. Y eso lo vemos haciéndolo aquí. Él está haciendo ¿qué? Predicándole a Cristo. Y hermanos, esto es importantísimo en cuanto a lo que es el mensaje eficaz que nosotros debemos proclamar. Es predicar a Cristo. Algunas personas cuando dan testimonio a otros comienzan a hablar de todas las experiencias que ellos han tenido y de las situaciones de su vida. Óyeme, eso tiene un lugar siempre y cuando sea para tú mostrar cómo Cristo ha transformado tu vida. Pero fue por Él, por su persona y por su obrar redentor. El Evangelio es una persona con su obrar, Jesucristo, y su vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso en gloria. Está sentado ahora mismo a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. Pero se trata de la persona de Cristo, se trata de su obra redentora. Toda la Escritura habla de Él. ¿Recuerdan cuando Él resucitó y estuvo camino con los dos discípulos a Emaús? ¿Qué les dijo Él? Oh, ustedes han sido tardos de corazón para entender, recordar lo que Moisés y los profetas escribieron acerca de mí. Y más adelante les dijo lo que Moisés, los Salmos y los profetas, recogiendo que todo el Antiguo Testamento tiene un centro, es el Mesías Redentor que había de venir. Todos los sacrificios de corderos, todo el oficio sacerdotal y todo el aspecto profético y todo el aspecto de los reyes apuntaba, señalaba a una persona, Jesucristo, el Verbo encarnado. Ese que Juan cuando lo ve dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De eso se trata. Por eso están allí los evangelios narrándonos desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo el material para hablar de Cristo. Hay una persona que me ayuda muchísimo a recordar que el Espíritu de Dios lo que usa para transformar a un corazón es la palabra de Cristo, esa que el Espíritu inspiró a través de esos siervos de Dios. Y a veces nosotros queremos tratar de ser como un poquito más claro que Dios. Y déjame buscar la vuelta para hacer yo, para hacerlo todavía más sencillo. Y terminamos aguando el Evangelio. Y decimos cosas que no es lo que la Escritura enseña. De ahí la importancia de que sea como está escrito. Un texto que nosotros no vamos a dejar de mencionar. Primero a los Corintios capítulo 15, porque es que lo resume también. Cuando Pablo estaba hablando a los Corintios, él les habló y les dijo cuál era el contenido del mensaje del Evangelio que él les había predicado, que ellos habían escuchado y que habían recibido, asimilado. Primero a los Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual también persistir. Estamos en el año de la persistencia, nosotros como iglesia. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, ¿qué fue lo que tú enseñaste? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo, ¿qué era lo que tú enseñabas? Primero a los Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Más adelante, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ah, Pablo, pero tú tienes todo un arsenal para darle las señales a los judíos y darle las sabidurías a los griegos. Sí, Pablo la tenía. De una cosa y de otra tenía suficiente para mostrarlo. Pero ¿qué dice él? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. De eso se trata. ¿Recuerdan el apóstol, a Juan el Bautista? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, cuando vio a Cristo, ¿qué dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habla de esto. Habla del Verbo encarnado, habla del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5, ¿lo recuerda? ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro estaba en ante el Sanedrín? ¿Qué oportunidad para hablar? ¿Y qué dijo él? Yo estoy hablando acerca de Jesús, a quien ustedes crucificaron. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué dijo? En Hechos capítulo 4, versículo 12. Se me olvidan a veces algunos versículos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es de Jesucristo que hablamos, predicamos a Jesucristo. El término también es usado como se predicaba la palabra, se predicaba, se anunciaba el evangelio, y todo tiene que ver la palabra, el evangelio, con la persona de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si Cristo no es presentado en la predicación, ¿a quién van a creer? ¿En quién van a creer? ¿Sabían ustedes que la mayoría de las iglesias está llena de religiosos, ignorantes de Jesucristo? Ah, pero se puede estar en la lista de una miembro de una iglesia local. Excelente, ahí está. Oye, en esa iglesia se enseña muy la palabra. Pero tú tienes a Cristo, lo tengo yo. Es de eso que se trata. El día del juicio, tu pase para el cielo, ¿verdad?, no va a ser: yo era miembro de la Iglesia Bautista Reformada en Santiago, y ahí sí se predicaba la palabra. ¿Y Cristo habitó en ti? ¿Fue tu Señor, tu Salvador? Yo lo cantaba: mi vida es Cristo, vivir es Cristo. Excelente, pero ¿transformó tu vida? ¿Viviste para aquel que murió y resucitó por ti? Y eso va para ti y para mí igualito. Ninguna diferencia en el Señor. ¿Sabías eso? Ningún hombre tiene ninguna supuesta santidad mayor que la que tú y que yo. Ahora, se está hablando aquí de un corazón que ame a Cristo y una vida que viva por Cristo. Un entendimiento de quién es Cristo. ¿Lo tienes? ¿Puedes hablar el gran yo soy a través de los siete yo soy que están en el Evangelio de Juan y poder hacer una conexión de que el que yo soy de Éxodo 3:14 es el yo soy de Juan 8 cuando Cristo dice yo soy? ¿Puedes hablar de eso? Pero puedes hablar más que simplemente leerlo con una realidad de convicción y de vida. Amados, es de eso que estamos hablando. Esteban era un instrumento aprobado por Cristo porque vivía para Cristo, tenía a Cristo y predicaba a Cristo. Si nosotros queremos ver una realidad de personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, como lo que sucedió en Samaria, y queremos verlo al día de hoy, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, y aún más allá, tenemos que, al igual que Felipe en aquella ocasión, al igual que los apóstoles, al igual que los profetas, predicar a Jesucristo. ¿Estamos tú y yo haciéndolo? ¿O estamos buscándole la vuelta para que la gente se sienta más o menos cómoda? Y Pablo habla en Hechos capítulo 20 de que de esto se trata, de todo el consejo de Dios. Amados hermanos, los domingos en la tarde nosotros estamos estudiando la Biblia libro por libro, desde la realidad de la historia redentora. Es toda una historia para ser contada. ¿Sabían ustedes que algunos evangélicos al día de hoy dicen que el Antiguo Testamento no tiene ya al día de hoy ninguna cosa que hacer para nosotros? Sin embargo, eso pasó, y Pablo usa, los evangelios una y otra vez citan al Antiguo Testamento. Cristo dijo que los profetas, Moisés y los salmos hablaron de él, y cuando Pablo está escribiendo sus epístolas, por ejemplo, en Primera Corintios capítulo 10, trae todo un escenario de lo que pasó el pueblo en el desierto de Israel, con todas las cosas que hicieron, y cómo Dios vino con juicio sobre ellos, y dice: esas cosas se escribieron para nosotros, para que no hagamos como ellos. Entonces, claro, es una historia que tiene que ver claramente. Pero la idea aquí es que tenemos que ver que es una historia redentora que muestra al Mesías Redentor. Se trata no de hablar de ti, ni de hablar de mí, ni de lo que el Señor ha hecho. Uno habla de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero a donde voy es que el centro, el objetivo, el objeto de la fe es hablar de Jesucristo. Predica a Jesucristo a través de todas las Escrituras. Y eso fue lo que hizo Felipe. ¿Y qué pasó? Volviendo a Hechos 8. Versículo 6. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la reacción? Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hay un obrar sobrenatural para que la gente en unanimidad esté atenta escuchando lo que antes no había oído. Ellos tenían una idea, como vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesucristo habló a la mujer en Sicar. ¿Lo recuerdan? Una ciudad de Samaria, la mujer en el pozo, que Cristo cambió su vida y ella fue testimonio después a los demás. Un detalle, ella habló de que el Mesías habría de venir. Pero ellos lo estaban esperando conforme al monte Gerizim, no en el contexto de Jerusalén. Cristo le mostró que Él era ese Mesías. Pero ya ellos no tenían una idea. No tenían la claridad de lo que tenían los judíos. Pero es evidente que aquí tenemos al siervo de Dios, comisionado por Cristo, aprobado por Él, con el mensaje eficaz, y aquí tenemos un auditorio que el Espíritu de Dios está haciendo una obra sobrenatural para que estén escuchando atentamente el mensaje. Si no escuchan el mensaje, no van a salvarse. De hecho, muchos escuchan el mensaje verdadero. ¿Y cómo se quedan? Igual. Escucharon a Cristo muchos, y el Señor les dijo: y no queréis venir a mí para ser salvados. ¿Qué? ¿Es tú decir quiero seguir condenado? Por supuesto que uno no lo dice así. Uno le busca vuelta. Lo que pasa es que mi religión, yo soy de otra idea, etcétera. Pero la gente está escuchando atentamente. Es implícito que hay un obrar sobrenatural. El tiempo de la visitación de Samaria había llegado. El Evangelio está siendo proclamado. La gente está respondiendo. Escuchar atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oiga lo que el Espíritu de Dios hizo con este hombre, que autenticó el mensaje acerca de Cristo con portentos y milagros. Se está autenticando que Felipe era un verdadero profeta de Dios, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Él está siendo autenticado con aquellas señales y milagros con que el Mesías Redentor se había autenticado cuando predicaba el Evangelio y hacía milagros el Señor Jesucristo, y es lo que ha estado viniendo pasando con los apóstoles. Miren Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pedro está predica el mensaje y muestra a Jesucristo, y también hay señales y maravillas que se están haciendo. La gente está oyendo y viendo el poder de Dios haciendo milagros. En Hechos capítulo 3, ¿qué tenemos? Un cojo de nacimiento. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate y anda. Inmediatamente el cojo se levanta y anda. ¿Y qué hace eso? Que todo el pueblo se junta en el pórtico del templo y oye la predicación de Pedro. Oye, ¿es verdad? ¿Se está manifestando el poder de Dios? Milagros y señales, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, etcétera. Versículo 14. Y los que creían en el Señor, esto es en Jerusalén, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cuando alguien le dice que es milagrero en el día de hoy, bueno, no le van a decir así, le van a decir que es un apóstol que hace milagro y que hace sanidad. Tú le buscas este versículo y dices, mira, yo tengo una enfermedad, déjame ver si la sombra tuya pasa por encima de mí, a ver si es verdad que me voy a sanar. No le haga eso, no haga eso. Eso no es una buena idea, eso no haga así. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Saben qué? Esas personas no eran creyentes. Algunos milagreros dicen que la persona no se sanó porque le faltó fe. Entonces le echan la culpa al pobre que está con la dificultad. No, esto no tenía ninguna dificultad para sanar, como lo hizo Cristo, a cualquiera que fuese de entre la multitud. Así está pasando con... pasó con Esteban. Esteban, capítulo 7. Perdón, el 6. Esteban, en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 6, 8. Esteban, y ahora con Felipe. Dios se está manifestando y se está mostrando. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios se está mostrando en esta iglesia? Si yo no veo que ustedes hacen un servicio de sanidad, ni servicio de liberación. El día pasado un amigo pastor me invitó a ir con él a un servicio de exorcización. Y yo le dije, ay, yo no tengo ninguna experiencia en esa área. Si me pasa algo, te llamaré a ti para que tú lo hagas, porque ya él tiene mucha experiencia. Y la verdad que me estaba explicando toda una situación con esto. Yo no tengo experiencia sacando demonios, así que yo tengo, por la gracia de Dios, el poder orar al Señor, que sí tiene todo el poder para sacarlo. ¿Cómo sabemos que aquí, al día de hoy, para que algunos de ustedes que nos visitan puedan creer? Pues dice, bueno, estamos oyendo la palabra, queremos ver. Un simple detalle. Hasta había escrito unos nombres para mencionarlo, pero no lo voy a mencionar. Por la gracia de Dios, en esta iglesia local, aquí hay personas sentadas que Dios ha hecho milagros, preservando sus vidas de situaciones de cáncer, de situaciones que se vieron aún en contextos de estar en un cuidado intensivo por semanas y los médicos haber dicho, ya se murió, y estar sentado en medio nuestro, oyendo y dando gloria a Dios por el Evangelio. Aquí tenemos el testimonio de alguien como un joven aquí que le estoy viendo, que por la gracia de Dios tuvo un accidente de motor, tuvo al morir, muchísima cirugía, y por la gloria de Dios, la iglesia orando, está aquí hoy, oyendo el Evangelio. Es un testimonio del poder de Dios. Ahora voy a ir un poco más lejos. El mayor testimonio del poder y los milagros que el Señor hace es transformando a una persona completa, haciéndola una nueva criatura en Jesucristo. Traer un corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Tomar a alguien que está en el reino de las tinieblas y traspasarlo al reino de la luz. Y aquí hay, y yo quisiera oír un amén de los que están dispuestos a decir, amén, porque Cristo ha salvado nuestras vidas. Amén. Testimonios de cómo parálisis espiritual, ceguera espiritual, dureza de corazón han sido transformadas por el poder del Espíritu de Dios, por la predicación de Jesucristo, nuestro Salvador. No tenemos que estar invitando a un culto de sanidad. Cada culto donde se proclama el Evangelio de Jesucristo es una manifestación del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros confiamos que predicando el Evangelio y procurando vivir la vida que agrada a Cristo es el mayor testimonio del poder de Dios para los nuestros y para los relacionados. No nos tenemos que impresionarlo con ninguna otra situación física. Y orando por aquellos que están enfermos, para que Dios, que tiene el poder, si Él quiere, en su voluntad, lo sane. Pero se trata de Dios y de su gloria. Se trata de Dios y de su voluntad. Se trata de que Dios es quien hizo a Cristo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, de tal manera que toda la gloria sea dada a Él. En Samaria esto es lo que está pasando. Versículo 12. Con esto termino por el día de hoy. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hubo una manifestación evidente de que el Espíritu de Dios había obrado conversión en medio de ellos. Y una respuesta fue obediencia. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pedro había hablado a los judíos en Jerusalén? En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando le dijeron que oyeron el mensaje, las personas le dijeron compungidas de corazón: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos en Samaria están haciendo lo que los de Jerusalén habían hecho. Una conversión igual. No hay diferencia entre los judíos y los samaritanos convertidos. Ahora son uno en Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos que los apóstoles vienen y le imponen las manos y ellos reciben el Espíritu. Pero quiero terminar con un detalle del versículo 8. ¿Qué había? ¿Qué había en la ciudad? Dice ahí que había gran gozo en aquella ciudad. Amados, nosotros somos tan, a veces tan faltos de emociones correctas, que tenemos temor de expresar gozo. En Lucas 15 se nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Bueno, cuando pecadores se arrepienten aquí en la tierra, hay gozo en la tierra. Hay gozo en un hogar, hay gozo en una familia, hay gozo en una iglesia. Sí, gozo, el gozo de la salvación. El gozo de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Que separados de Él no podemos hacer nada. Que en Él el cielo es nuestro. Es el gozo provocado por el Espíritu Santo. Querido, ¿tienes el gozo, Salvador? ¿Lo tienes? No me digas que tú no tienes el gozo y que no lo expresas porque tú eres feo. Porque algunos aquí dicen: yo no expreso el gozo porque soy feo y soy feo desde chiquito. No, 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 no. Esto es un gozo que va por encima de la circunstancia, que viene por la realidad de estar en Cristo, de tener a Dios, de que Él es torre fuerte para el justo y a Él corremos y somos recibidos. amados, oremos que el Espíritu de Dios nos renueve el gozo de nuestra salvación. El pecado quita el gozo. Para un creyente que está en pecado, no puede tener gozo. El pecado quita el gozo. Pastor, si estoy en pecado, ¿cómo recupero ese gozo, Salvador? Viniendo al Señor y diciéndole, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis pecados, recordando la realidad de la cruz y pudiendo disfrutar que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y ahora en Él tenemos vida y vida verdadera, que fuimos sacados de la cautividad y tal como cantábamos, nuestros pecados fueron echados a lo profundo del mar y ahora disfrutamos de perdón de pecados, de vida eterna, porque tenemos libertad en Jesucristo. Amigos nuestros, esto es lo que el Evangelio te anuncia, las buenas noticias de que creyendo en Jesucristo y solamente en Él, tú tienes salvación en esta vida y para la vida venidera. Padre nuestro, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esa salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Oh, perdónanos, Señor, cuando la hemos menospreciado y la hemos tenido en poco. Pero vuélvenos a ti. Nos volvemos de nuestros pecados a ti, Señor, para gozarnos en ti y para disfrutar de tu presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendícenos y obra con tu Santo Espíritu y trae transformación, Señor, en medio nuestro. Oh, guíanos a ver a Cristo y toda su hermosura salvadora, tal como somos de pecadores, Señor. Sí, venimos a ti, henos aquí. Ten de nosotros misericordia, y vuélvenos el gozo de nuestra salvación. En su nombre lo pedimos. Amén.